Te leo. Cuento de los talleres de Elsa Osorio. En la voz de sus autores.
Lila, un cuento de Gaby Make. Estaba realmente alterada. Su otrora maravillosos ojos se veían desorbitados. Saludaba a la gente con muecas que denunciaban una cortesía forzada. Cada tanto irrumpía en llanto, pero enseguida se recomponía. Se veía envejecida, pero era natural. El tiempo pasa para todos, inclusive para las mujeres maravillosas. No podía permanecer quieta ni un instante. Se sentaba, entrelazaba sus manos en posición de rezo, chasqueaba los dedos, se paraba para recibir algún recién llegado, volvía a sentarse, lloraba, nuevamente de pie, encendía un cigarrillo y se alejaba del cajón. Era el día del velatorio de su madre. Conocí a Lila durante mi exilio en México. Fue por septiembre de 1976. Mi Argentina ya no era mía. El mal se había expandido en el sur de América del Sur. La opción era exilio o muerte. Una vez instalada, con todo el dolor que traía a cuestas por mi país y mi gente, me había propuesto continuar en la alianza con mis clases de francés. Fue ahí donde nos conocimos, y fue a partir de ese momento que nos transformamos en amigas inseparables. Lila era una mujer libre, libre de verdad, y eso producía en mí una fascinación extraordinaria. La oligarca renegada, solía llamarla con todo mi cariño, y ella me retrucaba con un «chavita, mira quién habla». Una hedonista orgullosa de serlo, no se privaba de nada que le augurara, aunque más no fuera, un minuto de placer. «No hago mal a nadie, ¿verdad? Lo perverso es dañar», repetía, luego de contarme algunas de sus múltiples hazañas a sus taburgueses. Recuerdo aquella vez cuando nos sentamos en el medio del parque Chapultepec a fumar un porro y a intentar contar nuestros amantes. Lo mío era sencillo. Había pasado de la moral victoriana familiar a la moral revolucionaria y, con 27 años, sumaba apenas 4 novios. Ella se reía carcajada de mi inocencia. Su lista era incontable e incluía mujeres. Yo la escuchaba con respeto y atención. Estaba muy dispuesta a incrementar dignamente mi nómina, pero lo lésbico no me llamaba. Aún viéndola hermosa, con sus ojos azules, profundos y sugestivos, con su inteligencia a flor de piel, con su inmensa solidaridad conmigo, con su palabra justa y a tiempo, veía en ella tan solo y tan tanto una amiga entrañable, una compañera de vida sin igual. Había estado casada un tiempo con un tal Víctor. De él no le gustaba hablar. Solo hacía un gesto de desprecio que no me invitaba a preguntar. A veces lo acompañaba con simplemente un canalla o un animal impúdico. Su padre había fallecido un tiempo antes de que nos conociéramos por un pico de hipertensión. «Te aseguro, chavita, que el mundo no se ha perdido nada», solía decirme. Y a su madre, en el mejor de los casos, podía intentar soportarla. «No más que eso. Es mala gente, créemelo». Lila sabía que yo llegaría esa mañana. Luego de mi regreso a la Argentina en 1983, toda visita a México era puntillosamente organizada por ambas. Por eso me sorprendió que no estuviese en el aeropuerto. Me esperó un señor que llevaba mi nombre en una pizarra. Cuando subimos al auto, me entregó una nota escrita por ella. «Esperé mucho este día, chavita. No calculé que el velorio de mi madre me impediría recibirte en el aeropuerto. Te espero aquí, junto al cajón. Sé que no es la mejor bienvenida. Procura quedarte más tiempo, te necesito». Cuando llegué, así estaba, frente al cajón. Me abrazó y rompió en un llanto desconsolado. «No te muevas de mi lado, por favor. Cambia el pasaje, posterga tu regreso». No podía permanecer quieta ni un instante, y yo me movía junto a ella. Estaba realmente alterada. Sus ojos se veían desorbitados. Entrelazaba sus manos en posición de rezo, chasqueaba los dedos. Se sobresaltaba cada vez que la puerta de la gran sala se abría permitiendo el ingreso de alguien más. Se sobresaltaba y tomaba mi mano con fuerza. Me sentía confundida. Lo atribuía al largo viaje y al inesperado programa de recién llegada. Pero algo me resultaba incomprensible. La gran congoja de Lila. Si ella supo detestar visceralmente a su madre, si su sempiterna sabiduría le hacía hablar de la muerte como un eslabón más ineludible de la cadena de la vida, nuestro destino más democrático, solía afirmar con incuestionable razón. ¿Por qué entonces tanto desasosiego? Recuerdo aquella vez, luego de despedir a una veintena de amigos en el día de su cumpleaños. «Háblame de tu madre», me animé a pedirle en aquel fin de fiesta cuando nos encontrábamos solas y con resaca. «Deseo terminar bien mi día, manita. Si hablo ahora de obscenidad e impudicia, vomito. Cuando se muera te contaré». Nuevamente la puerta se abrió. Nuevamente ella se sobresaltó. Una vez más tomó mi mano con fuerza. «Es Víctor», me dijo con la voz temblorosa. «Sígueme». Nos escaparemos por aquella puerta. Corrí tras ella, subimos al auto y huimos a toda velocidad por el suntuoso y arbolado paseo de la Reforma. Envenené a mi madre anoche. Sabía que era un buen momento porque vendrías y me ayudarías a superar este trance. Llevaba años pensándole su final. Fíjate que el cómo lo haría. Lo decidí cuando te escuché contarme lo del cianuro que algunos de tus compañeros elegían tomar al ser apresados. ¿Cuándo me has contado eso? ¿Hace 30 años atrás? No calculé que el velorio me impediría recibirte en el aeropuerto. Te aseguro que se lo merecía. Fue una asquerosa canalla. ¿Como Víctor? Le pregunto. De eso se trata, manita.